España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa.
Panenka.
Rendezvous. Francia 2016.
Hola Luis Fuentes, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Muy bien. Hola Fernando Evangelio.
Buenas noches.
Siempre que empieza esta sección nos da como un poco de relax, ¿verdad?
Sí.
Salimos de la dura actualidad.
Sí. Y la cancioncita, ¿no?
Cancioncita
que te vienes un poco arriba también.
Vamos a hablar del pasado, vamos a escuchar músicas del pasado y eso pues nos da otra perspectiva porque... La semana pasada dejábamos a España clasificada para la fase final de la Eurocopa de Italia 1980, eso sí, con Ladislao Kubala muy cuestionado, y parecía que Alemania, finalista de la edición anterior, parecía la favorita. Pero, ¿qué pasó?
Pero, lo vamos a contar. Fase final en Italia, 11 días, ya el capítulo de Barrio Sésamo de las diferencias entre la fase final de hace 30 años y la de ahora, ya lo hemos hecho. Que lo hicimos la semana pasada.
A mí me sigue gustando, ese trozo me gusta.
Sí, no, es que hay que decirlo, que eran dos grupos de cuatro equipos cada uno y era un torneo mucho más corto que el que estamos acostumbrados ahora y mucho menos corto que el que vamos a ver, por ejemplo, el próximo verano en Francia. Bueno, dos grupos de cuatro. El finalista, no hay semifinales, el finalista, el campeón de cada grupo, mejor dicho, es el finalista, es el que pasa a la final, y los segundos de cada grupo juegan el tercer y cuarto puesto. Eso quizá es lo que hace un poco que no se llenen los estadios, que el ambiente, cambio de formato, el ambiente no termina de ser el deseable para una fase final que quería ser muy grande, ¿no? El primer torneo, fase final, quería ser un torneo así muy rimbombante, pero no fue mucha gente a los estadios.
Además, en esa época los estadios había un problema complicado de gestionar en Europa, sobre todo en el Reino Unido, que era el tema del hooliganismo. Son los años duros. Unos años después de esto llegará Heysel y empezará a cambiar la imagen de las cosas, pero estamos hablando de los años duros de los hooligans y estamos hablando, como decíamos el otro día, de la época del punk, que no tiene nada que ver con los hooligans, pero bueno, ese movimiento un poco de explosión social que sale un poco por todos lados, sobre todo en el Reino Unido. El punk arrastra varias vertientes después, grupos de rock, grupos de pop, grupos de ska. Hay una vertiente que es lo que se llama el pub rock. Ahí hay uno de sus representantes más importantes, que es Elvis Costello, que hace una canción sobre uno de los equipos que tenía unos hooligans más malos, que era el Chelsea.
No quiero ir a Chelsea, dice Elvis Costello en la canción.
No le falta razón.
Tiene canciones chulas Elvis Costello.
Hombre.
Esta la escuchamos en Fiebre y las Gradas en su día, ¿verdad?
Sí. Hablando del Chelsea.
El Chelsea, sí. Correcto.
Bueno, España está en el grupo B de la fase final. Ya la dejamos la semana pasada clasificándose para esta fase final. Bélgica, Italia e Inglaterra son nuestros rivales. Es un grupo bien difícil. Están el anfitrión y los ingleses, que son siempre peligrosos. Y al final, el gato al agua no se lo llevan ni unos ni otros. Además, un día antes del debut de España en la fase final, en Milán, Kubala anuncia que va a dejar la selección al finalizar el torneo. Algunos periodistas dudan de que su salida no sea inminente. Al final no es inminente. Él se va al Barça después del torneo y en principio se va al Barça no para entrenar al primer equipo, sino para entrenar a los infantiles y juveniles del club azulgrana.
Pues además que Kubala, que está ahí el hombre diciendo me voy, que no me voy, hay otro personaje bastante conocido en esa época, ¿no? Pablo Porta, que es Pablito Pablete, que decía José María García, había amenazado con dimitir. Además anuncia que Santa María va a ser el siguiente seleccionador en el Mundial 82. En el diario AS, dice, el diario AS cuenta además que hay mal rollo en la selección, diferencias entre Arconada y entre Juanito. Y Juanito dice, es posible que otros caigan más simpáticos que yo. Ya se ve ahí que hay un cierto mar de fondo. Mientras tanto, en música, estamos oyendo de fondo a Luis Costello. Hay otra de la vertiente de la nueva ola que sale de Inglaterra, que es ese revival mod, ¿no? De los que se llaman modernistas de los años 60. Y hay un grupo clave que son los Jam y un tipo clave que es Paul Weller. Y una canción estupenda que se llama Start.
Soy mucho menos entendido en música que Luis, pero hay grupos en los últimos años que están mirando también a este sonido.
A este sonido de...
Evocan sí, un grupos, poquito este sonido, ¿no?
Sí, de ese pop rock inglés, sí, hay muchos.
Bueno, tenemos a España debutando en San Siro contra Italia, haciendo un gran fútbol. No pasa del empate a cero, lo cual no deja de ser un buen resultado, porque Italia es la anfitriona. Juanito además lanza una falta al larguero y le anulan un gol a Satrústegui, pero el marcador no se mueve. Buenas sensaciones deja la selección española en el debut, pero un mal resultado, aunque sea contra el anfitrión. Es verdad que un punto siempre es positivo en el debut. Tres días más tarde, también en San Siro, España pierde contra Bélgica, perdemos 2-1, con gol de Kini para España, y Pablo Porta está filosófico en una entrevista que concede a nuestros compañeros del diario Marca. Un día te levantas, fumas un pitillo tras otro y te dices, ¿qué hago yo aquí? Es la frase reflexiva que deja Porta en esa entrevista. La única verdad es que España...
Demasiado reflexiva.
Ha hecho,
¿eh?
Sí.
Con tanto cigarro es normal, ¿eh?
Bueno, España... ha hecho un partido malo contra Bélgica, un solo tiro a puerta en la primera parte, mucho peor partido que en el debut contra Italia, y merecemos perder, esa es la verdad, entre un rival que juega mucho mejor que nosotros.
Mientras tanto, los otros dos del grupo, ¿qué hacen? Pues en la primera jornada empatan uno Bélgica e Inglaterra, y ese partido está marcado por lo que hablábamos antes, los hooligans. Hay enfrentamientos muy graves entre la policía italiana y los hooligans ingleses que se desplazan a Italia. Inglaterra pierde además el segundo partido contra Italia 1-0, un gol de Tardelli casi acabando, con lo cual se queda sin posibilidades matemáticas de meterse en la final. Disgusto para los ingleses, que no les suelen muy bien este tipo de torneos. Menos mal que en casa también cobra un poco de protagonismo otro revival de la época, que es el revival de cierto ritmo jamaicano que se llama ska, con un grupo estupendo que se llama Madness.
Bueno, tenemos a España en el tercer partido del grupo, ya sin posibilidades de clasificarse para la final. Ya hemos dicho que aquí no hay semifinales, ¿eh? Solo el primero de cada grupo, el campeón de cada grupo es el que pasa a la final, y España ya no tiene capacidad matemática para llegar a eso, así que se tiene que conformar con pelear por el tercer y cuarto puesto en el último partido del grupo. Contra Inglaterra, marca nuestro querido Dani Ruiz Bazán, marca de penalti, después falla otro, después de tener que repetirlo, y España pierde 2-1 con Inglaterra en el último partido de K, como llama la prensa en aquel momento a Kubala, que ya dijimos la semana pasada que le caen unos palos tremendos de la prensa y de la afición. Kubala se despide de la Eurocopa, también España, con cierto sabor de fracaso. Y eso que tenían una delantera formada por Dani, por Santillana y Juanito, que está bastante bien.
Pues sí.
Bélgica pasa como primera de grupo por delante de Italia, que es bastante sorprendente. Empatan a cero en el último partido y consigue, por tanto, quedar por delante por diferencia de goles. Así que Bélgica se convierte en la sensación del torneo. Y eso que jugaba al fuera de juego, jugando a los rivales y haciendo un fútbol bastante feote que le permite, no obstante, llegar a la final de la Eurocopa por única vez en su historia. Esa es la única vez que Bélgica ha jugado una final de una Eurocopa.
Yo me acuerdo bien de ese equipo belga, ¿no?, que jugaba empujando adelante y tal. Muchas críticas en la prensa, pero mira, llegaron la mar de lejos. Antes de la Eurocopa, se edita en Inglaterra hay gente que considera que es uno de los mejores discos de rock and roll o de pop de la historia. Es el London Calling de los Clash, ese disco tan conocido con esa portada, esa foto de un tipo rompiendo una guitarra con unas letras que recuerdan a Elvis Presley, o un disco de Elvis Presley. Además, un disco muy complejo de ritmos, parte punk, parte pop, parte rock y parte reggae.
Clásico de Clash.
Absolutamente.
Tenemos a Bélgica ya como campeona del grupo de España. El otro grupo es tremendo también, ¿eh? Tiene a Holanda y Alemania, los finalistas del Mundial del 74, y tiene a Checoslovaquia, que contamos aquí en esta sección también en Rendezvous, cómo ganó la Eurocopa del 76 gracias al penalti de Antonín Panenka. Después de lo cual se han creado, ya lo contamos también, bares, revistas y todo tipo de merchandising.
Todo lo necesario.
Todo lo necesario, sí. El convidado de piedra de ese grupo es Grecia, al que le asignan, automáticamente queda asignado un papel de patito feo que cumple a la perfección. En el primer partido del grupo se reedita la final de la Eurocopa del 76, es Alemania contra Checoslovaquia. Alemania se venga, entre comillas, 1-0. Gracias a un gol de su estrella emergente, Karl-Heinz Rummenigge. Y por su parte, los holandeses se deshacen de los griegos por 1-0.
Y con toda esta música que estamos oyendo, los Clash y los Jam y compañía, que a mí me parece un momento muy dorado en la música europea, en Francia, que es uno de los países entre protagonistas de nuestra sección, ahí hay una especie de, como en Asterix, ¿no?, unos cuantos galos que resisten a la influencia de la nueva ola del punk. Sale un tipo que se llama Patrick Hernández y graba una canción que se llama Born to be Alive. Pues esto que tampoco pegaba en la época del punk, luego hay una venganza de ciertos punks de cerca de Madrid, de Algete, que son los Nikis, que hacen una versión de esta canción que lleva el bonito título de Voy a Benidorm.
Mamá. No, si musicalmente la versión no es mala, pero es que eso de Voy a Benidorm, con todo,
todo un himno.
El cariño a Benidorm, ¿eh?
Esto es un himno para los que vamos a Benidorm.
La letra se suda, además, ¿eh?
Canción protesta, ya sabes que es lo mío.
Sí.
La cosa
voy
de la,
voy a Benidorm.
Mensaje profundo.
Mensaje muy profundo, sí.
Es tan hiriente eso de decir voy a Benidorm.
Voy a Benidorm. Oye, y repetirlo, además.
Uno da lo que da, no me pidáis cosas de Leonard Cohen tampoco.
Bueno, tenemos el grupo fuerte, tenemos canción fuerte y grupo fuerte, ¿eh? Ya estamos hablando del de Holanda, Alemania, Checoslovaquia. Alemania Federal juega contra Holanda en uno de los partidos más disputados de la fase final, que termina 3-2 para los alemanes con hat-trick de Klaus Allofs, que al final termina siendo el máximo goleador del torneo. Los goles de los holandeses los mete los dos Johnny Rep, ex jugador del Valencia. No, uno Johnny Rep, ex jugador del Valencia, y el otro Willy van der Kerkhoff,
sí,
que es hermano de René van der Kerkhoff.
Gemelos.
Los gemelos del equipo, sí, holandés. Y por su parte, los checoslovacos le meten 3-1 a Grecia con un gol de Panenka a los 6 minutos de partido. Se ve que Panenka no podía meter un gol normal. En este caso mete el gol más rápido del torneo.
Y Holanda luego empata con Checoslovaquia en la última jornada y deja el último partido ya sin aliciente. El cruce da ya con los puntos que hay. Alemania Federal va a ser la primera del grupo y va a ir a la final. Checoslovaquia va a ir al tercer cuarto puesto. Holanda queda fuera. Hay además un cierto disgusto porque pierde contra los alemanes. Además, los que les dejan fuera son los alemanes, que los holandeses es algo que no llevan bien. Y después de este shock que hemos tenido de música francesa en medio de todas estas maravillas y de discos importantes para la historia de la música, en España también tenemos nuestro propio disco importante. Es el año 79 en el que se graba La Leyenda del Tiempo, de Camarón de la Isla, que rompe con todo el flamenco. Los puristas lo llevaron muy mal en su momento, pero ha quedado para la historia como uno de los grandes discos del flamenco de todos los tiempos.
Te puede gustar el flamenco o no gustarte, pero es difícil ser indiferente a esto, ¿eh? Es difícil. Es virtuosismo. Eso no se puede negar.
Tuyo que estupendo, ¿no? Te parece estupendo.
No.
Ese disco me parece...
Que es virtuosismo.
Sí, sí.
Diciendo, te puede gustar el flamenco o no, pero...
Este es Camarón. Más flamenco volando, voy flamenco un poco más light, la verdad.
Es Camarón. Al fin y al cabo es Camarón. En el partido para el tercer y cuarto puesto tenemos a Checoslovaquia y a Italia, es decir, como España ha perdido su último partido, ni siquiera llega a eso. El partido termina con empate a uno, con gol de Graziani, y van a los penaltis. Un partido de tercer y cuarto puesto a los penaltis, que no es el único caso en la historia. 9-8 gana Checoslovaquia, que se ha especializado en ganar las tandas en los últimos años, y el fallo italiano no llega hasta el noveno penalti y es obra de Colovati. Antes habían tirado algunos ilustres como Altobelli, Baresi, Cabrini, Graziani, Esirea y Tardelli, y los checos marcan todos sus lanzamientos, también el lanzado por Panenka, a un mito de la portería como es Dinozov.
Y ese día, el día antes de la final, reunidos en Roma, todos los miembros de la UEFA deciden que el sistema de competición este, que el otro día hablamos, que nos gustaba tanto, de 8 selecciones todas juntas unas contra otros, no ha funcionado. No ha habido suficiente asistencia, la gente no le ha gustado y empiezan a barruntar algunos cambios. Principalmente va a ser que vaya a haber semifinales, o empiezan a barajar que haya semifinales, con lo cual en la siguiente Eurocopa intuimos que habrá algún cambio más. Italia cae por penaltis en casa, ante su propio público, lo cual es un disgusto. Y mientras tanto, en temas de música, los italianos dejan claro que ellos van a su propio ritmo. Lo suyo es la canción esta romántica tan italiana, y ese año es un exitazo, Gloria, de Umberto Tocci.
Qué miscelánea de músicas, ¿eh?
Oh, sí, sí, sí. Hemos empezado por el punk rock de Inglaterra y estamos terminando en Umberto Tocci.
Años ricos en matices, ya veis.
Desde luego, muy ricos en matices.
La variedad está al gusto, de todas formas.
La variedad está al gusto en fútbol también. La final de la Eurocopa de 1980 se disputa en el Estadio Olímpico de Roma, que tiene capacidad para 65.000 espectadores. Van 47.000, lo que contábamos al principio de Rendezvous, que los estadios no se llenan. En el palco está Sandro Pertini, un personaje famoso en el Mundial de España dos años después.
El hombre que rompió todos los protocolos.
El hombre que... Es simpático, ¿no? Además cayó muy simpático.
Y además de verdad...
Hombre, si eres alemán... Y capa que no.
Bueno, pero si eres alemán, te sientas mal casi
todo.
Pero a
nosotros nos pareció simpático.
Claro.
Sí, si lo rompió bien rotos los protocolos, ¿eh? Todos, además. Bueno, belgas y alemanes se miden en un partido en el que parece que los alemanes llegan, y sin el parece, llegan como claros favoritos a ese partido. En Alemania jugaban Schumacher, Stilicke, Briegel, Hans-Peter Briegel, buen jugador, Hansi Müller, Klaus Allofs, Rummenigge y el gigantón Rubens, aquel delantero
enorme,
1,90 m, tanque alemán enorme, que marca el camino para muchos nueves grandotes posteriores. Precisamente Rubens marcó los dos goles de la final, los que le dieron a Alemania Federal su segunda Eurocopa, tras la del 72. Alemania muy superior en el primer tiempo, pero los belgas se vinieron arriba en el segundo y empataron. Las crónicas hablan de un mal arbitraje en aquel partido y que la roja no señalada de Stilicke por hacer falta fuera del área a un jugador que se iba solo también pudo marcar el partido. Los belgas, a pesar de perder, salieron muy reforzados de la Eurocopa, dieron muy buena imagen a pesar del fútbol feote que decía Luis que practicaban, y Alemania se planta en el Mundial de España con el cartel de selección favorita, como ha pasado tantas y tantas veces.
Y en esa Alemania destaca, entre todos esos jugadores tan buenos, destaca uno, Bernd Schuster, ¿no? Sale elegido en el once ideal, es titular en todos los partidos. Es un tipo con una clase increíble, le conocemos bien. Bueno, pues su carrera internacional ya sabemos que duró poco. Con 24 años se retira de la selección porque no se lleva bien ni con la federación ni con los entrenadores. Siempre ha lucido un carácter un poco complicado Schuster. Y ahí todavía conseguía a los alemanes que jugasen su equipo. Antes hablabais que canciones tan distintas y demás. Bueno, acabamos el bloque de las de los años 80 con una que afecta directamente a la gente que hace radio y que luego sale en fotos y a lo mejor no es tan guapa, ¿no? El vídeo mató a la estrella de la radio, de los Bagels.
Eso es algo...
No ocurre.
Ligado a la historia de la radio. Claro. Siempre pasa igual. El día que os vean las caras a vosotros.
No, casi mejor que no.
Mira, para empezar, en este estudio hay tres cámaras, o sea que cuidado.
Sí, pero esto no se da por la webcam, ¿no?
Cuidado.
Afortunadamente.
Vete tú a saber por dónde sale eso. Hay un piloto rojo ahí encendido. Vete tú a saber.
¿Y con qué terminamos hoy, Luis?
Pues hoy en vez de francés es un grupo americano, pero que canta en francés. De aquella manera, pero canta algunas canciones en francés. Por lo menos esta, que se llama Le Brio, el grupo está muy bien, se llaman Big Soul.
Ponche la guitare, entonnez des tambours, moi j'accorde ma basse. Un, deux, trois, quatre. Nous faisons un vacarme. De tous les diables, chantez juste ou chantez fort. Je m'en fiche, je me fais la raque à la musique classique.
El acento regular, ¿no?
Pero, sí, pero da ganas de coger un coche y salir disparados, ¿verdad? A ver si nos persigue alguien, ¿eh?
En el mío, por ejemplo.
Que nos persiga la policía. Esta,
recomendable, ver el, recomendable ver el vídeo, ¿eh?, de esta canción.
Mejor que no nos persigan, hazme caso.
Mientras no nos cojan...
Visiones. Formas diferentes, de verdad.
Vámonos hasta el año que viene.
Será mejor.
Hasta el 2016.
Hasta luego.
Aquí lo despedimos. Que paséis felices fiestas y empecéis bien el año.
Eso es, mejor. Feliz año.
Au revoir.
Au revoir. Si no sois detenidos, estaremos en la primera semana de enero por aquí. Que dudo que estéis.
Adiós.
Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rythme. La cadence. La chanson alors.